Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, golpe a la Fed. Porque Donald Trump ha intentado derribar al gobernador de la Reserva Federal. No lo ha conseguido, pero sí nombrar a un sucesor. Y lo que en principio parecía misión cumplida para Trump puede haber sido su último patinazo. ¿Por qué? Porque los movimientos de los mercados están leyendo que esto no va ni mucho menos en la dirección en la que Donald Trump esperaba y que ahora mismo lo que podemos tener es una Reserva Federal que suba en lugar de abaratar los tipos de interés. Hoy vamos a leer qué significa todo esto en materia institucional, qué significa todo esto para nuestra economía y, sobre todo, qué significa esto para el orden económico mundial. Hoy, asalto a la Fed en Hora 25 de los negocios.
He's very smart, very good, strong, young, pretty young. And I think he's going to do a guy. I mean, he was the central casting guy that people wanted.
Esta es la presentación de Donald Trump sobre su candidato para gobernar la Reserva Federal.
I wanted to keep Kevin here, and I thought that I called Kevin 1, Kevin 2, and we have. I said it's going to be a Kevin, but you know, Kevin really has been fantastic at the White House. You all know him. You know him very well. And so we have Kevin W.
Y esta es la designación, Kevin Warsh. El nombre, más allá de todos los adjetivos con los que Donald Trump adorna cada decisión, es inteligente, bueno, joven, guapo, en fin, literalmente todo eso es lo que se ha presentado. El nombre culmina un golpe a la Reserva Federal. Y es un golpe hasta cierto punto fallido, pero sobre todo, que puede ser fallido de ahora en adelante. Fallido hasta ahora porque Donald Trump nombra a un gobernador en la Reserva Federal, a un sucesor, pero no ha conseguido tumbar al actual gobernador, a Jerome Powell. No consigue cesarle, sí consigue sucederle, con alguien en teoría más dócil, este hombre, Kevin Warsh.
This is, in the whole country, I would say that this was the, you know, perfect candidate. This was not a surprise or anything. This was the man that's most qualified.
Y su presentación ha sido así. Es el candidato perfecto, es guapo, es joven. Lo tiene todo, el paquete completo, dice. Y hará un gran trabajo y ama el país. En fin, la presentación política es la que es. El movimiento es significativo porque culmina un asalto a la última institución económica independiente, la Reserva Federal. Y es un asalto que ha denunciado hasta la última institución independiente, la propia Reserva Federal. Su exgobernador, Jerome Powell, decía:
"This unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure."
Que se han producido amenazas y presiones para intentar cesarle. De hecho, quien pronto será exgobernador, este hombre, Powell, lo que denuncia es que se ha iniciado un procedimiento judicial contra él precisamente para tumbarlo y precisamente para conseguir que los tipos bajen, algo que él había llegado a frenar en algunos momentos.
Or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation.
Y en juego estaba esto, si la política monetaria era dirigida por presión política, por intimidación o por criterios técnicos. Trump consigue asaltar la Reserva Federal, pero en tantos niveles es fallido el movimiento que este puede ser el último traspié de Trump y un fallo de cálculo definitivo para la Reserva Federal, para la política monetaria y para todo el mundo. Empecemos por partes. Empecemos por la Reserva Federal. De momento, hay un fallo de cálculo importante y es, se sucede a Jerome Powell, pero no se mata a Jerome Powell.
I will continue to do the job the Senate confirmed me to do, with integrity and a commitment to serving the American people.
Porque Jerome Powell va a seguir siendo miembro del órgano de gobierno de la Fed. Es cierto que su mandato expira expira en mayo y ahí será sucedido. Y será sucedido por un hombre de Trump. Pero como miembro del Consejo todavía tiene mandato hasta enero de 2028. 2 años más. Así que, ¿esto ha sido un asalto a la Reserva Federal? Sí. ¿Es una sucesión tal y como estaba mandatado? Sí. Pero no borra ni su presencia ni su liderazgo institucional. La intervención no es el control. Se ha intervenido la Reserva Federal, pero no se ha controlado todavía toda la Reserva Federal. Así que, en términos institucionales, para la Fed, esto significa que las instituciones, algunas todavía, resisten todavía frente al autoritarismo. Esto es lo que significa en términos institucionales el asalto y el nombramiento de Kevin Warsh. Pero lo más importante es qué significa esto para nosotros, para la política monetaria y para el mundo, porque esto puede ser justo lo contrario de lo que Donald Trump pretendía. Esto puede ser un tiro por la culata. ¿Qué quería Donald Trump? Dinero barato, para que sus deudas tengan menos intereses, para que el Estado pague menos. Quería básicamente bajadas de tipos de interés. Y esta ha sido la primera pregunta. ¿Usted nombra a Warsh para que bajen los tipos?
Kevin Warsh commit to you that he will push to cut interest rates if he is confirmed.
No, but we talk about it, and I've been following him, and I don't want to ask him that question. I think it's inappropriate, probably. Probably would be allowed, but I want to keep it nice and pure. But he certainly wants to cut rates. I've been watching him for a long time.
Y su respuesta es, no se lo he pedido, pero sé que él quiere bajar tipos tal y como lo deseo yo, y le he seguido durante mucho tiempo. Donald Trump confía en que el hombre al que designa va a bajar tipos de interés. Y eso es cierto, previsiblemente lo va a hacer, va a abaratar las deudas de Trump, las hipotecas y todo lo que ahora mismo depende de esos tipos de interés. Cierto. Pero el fallo de cálculo puede ser monstruosamente grande, porque el nuevo gobernador, Kevin Warsh, si finalmente ratificado, está pidiendo, además de bajar tipos, menguar el tamaño de la Reserva Federal. La Fed no solo controla tipos de interés, la Fed tiene en el mercado, comprando, vendiendo bonos y actuando, en torno a 6,6 billones de dólares. Españas, por entendernos, 6 veces el PIB español. Y lo que este nuevo gobernador pretende precisamente es menguar ese tamaño, es que haya mucho menos dinero de la Fed en circulación.
In my view, as we think back of the most recent period of years, forays far afield, for all seasons and all reasons, and with the best of intentions, have led to systematic errors in the conduct of macroeconomic policy.
Lo que ha dicho es la Reserva Federal se ha extralimitado en sus mandatos y tiene demasiado dinero prestado y circulando por ahí. Le ha dado dinero a los bancos, ha comprado bonos, ha hecho lo que se conoce en el argot técnico como quantitative easing, y en castellano es poner dinero, engrasar toda la maquinaria para que los costes de prestar no sean demasiado altos. Si ahora mismo la Reserva Federal, tal y como Warsh pretende, empieza a retirar ese dinero y a menguar ese balance y a quitar dinero del mercado, a quitar grasa de la maquinaria, lo primero que va a pasar es que va a prestar menos a los bancos. Lo siguiente es instituciones hipotecarias. Lo tercero es menos dinero circulando. Y cuanto menos dinero circulando hay, más difícil es prestar y más altos. No más bajos, más altos son los intereses. Así que si el candidato de Trump hace lo que el candidato de Trump pretende, los tipos no van a bajar, previsiblemente van a subir. El dólar se va a encarecer y las hipotecas americanas y los costes de la deuda van a ser más altos, no más bajos. El error de cálculo de Trump puede ser monstruoso. Porque una cosa es bajar tipos y otra es retirar todo el dinero del mercado y hacer que los bancos al final acaben cobrándonos más. Puede ser literalmente un tiro por la culata. Y de hecho, los mercados ya están en ese escenario, están cotizando ese tiro por la culata. Primero, el dólar ha empezado a subir desde el momento en que se ha sabido que el nombre era Kevin Warsh. El dólar sube casi un 1% el primer día. Sigue subiendo después de que hubiera acumulado una racha de caídas de casi el 8%. Ahora sube.
To be trusted, As most of us know who have been in and around Washington and other capitals, economic institutions must be trustworthy. To be trustworthy, they must prove themselves to be competent.
Y tenemos a un Kevin Warsh que ya está diciendo que lo importante es la competencia y la independencia, quizás marcando distancias sobre quien le acaba de nombrar. Así que los mercados están leyendo ahora mismo, primero, que el dólar va a ser más caro, que lo americano va a ser más caro, que las hipotecas van a ser más caras, que la deuda va a ser más cara. Esto es lo primero que se está leyendo allí, que el movimiento de Trump no es el que Trump pretendía, que esto puede haberle salido literalmente en dirección contraria. Y segundo, los mercados están cotizando también metales preciosos. Hasta ahora el oro era el refugio. ¿Por qué? Porque si el dólar iba a ser más barato, era rentable meterse en oro. Pero lo que está pasando ahora es que si el dólar es más caro, ya no es necesario refugiarse en oro. Que si el dólar va a ser más fuerte y va a tener tipos más altos, no hay que buscar rentabilidades en el oro o en la plata. Y esto es exactamente lo que está pasando. El oro ha caído un 9% en un solo día, su peor día en una década. La plata llegó a caer un 26% cuando se supo el nombre de Warsh. Literalmente la mayor caída de su historia. La plata es un mercado que se mueve muy poquito. Tiene 98.000 millones de capitalización frente a los casi 800.000 que tiene el mercado del oro. Pero movió tanto dinero que literalmente es 20 veces más de lo que cotiza normalmente. Y el cobre ha pasado exactamente igual. Los mercados refugio están dejando de serlo porque la gente lo que está leyendo es: uy, ya no hay que buscar refugio. El refugio vuelve a ser el dólar más caro. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Lo que tenemos ahora mismo es justo lo contrario de lo que pretendía Donald Trump cotizando en los mercados, especialmente en el de materias primas y metales preciosos.
Y eso es, porque la onza de oro ha perdido en apenas 48 horas de cotización todo lo que había ganado en las últimas dos semanas. El precio del oro cae hoy en torno a un 3%, pero es que se hunde más de un 11% desde el viernes pasado. Cotiza, de hecho, por debajo ya de los $4,730 por onza, solo unos días después de haber llegado a superar los 5,400. La caída, lo decías, es todavía más abrumadora en el caso de la plata. Solo hoy ese metal pierde casi un 8% y se desploma más de un 30% en apenas dos sesiones. La onza se mueve en el entorno de los $80, le hemos visto entre los 78, los 79, y esos son $40 por debajo de los máximos que tocaba la semana pasada. Lo decías, es una corrección histórica porque no se veía, de hecho, desde la crisis de 2008, pero llega después de una subida sin precedentes. El oro, hay que recordar, se ha revalorizado un 66% en el último año en un rally que parecía no tener techo hasta hoy. Esas subidas se han dado la vuelta no solo en el oro y en la plata, también en todos los metales de la bolsa de Londres. Hoy se tiñe de rojo esa tabla, un 2% cae el aluminio, el cobre hasta un 5%, el níquel, valores refugio que no han resistido a la sacudida de Trump.
Así que lo que tenemos ahora mismo es esto: el nombramiento de Kevin Warsh, el asalto a la Reserva Federal, hecho. El pedirle que baje tipos de interés y el acatar esa orden, hecho. Y una letra tan enorme en la letra pequeña que sin que Donald Trump lo haya leído, los mercados lo están leyendo muy bien. Si se retira dinero del mercado, tanto dinero del mercado, los bancos van a poder prestar menos y van a tener que prestar más caro. ¿Y qué está ocurriendo? Que el dólar se encarece y que todo el dinero que estaba en otros mercados está volviendo al dólar caro, que es justo lo contrario de lo que quería Donald Trump. Esta es ahora mismo la posición en la que acaba de quedar el presidente de Estados Unidos. Ha marcado autoridad, sin duda. ¿Conocimiento? Conocimiento en absoluto. Warsh ya fue opción de Trump en 2017, y entonces nombró a Jerome Powell, el hombre que en aquel momento también era joven, también era guapo y también era prometedor, y al que Trump ha terminado llamando mula, estúpido y cabeza hueca.
But he just doesn't want. He's a knucklehead. But we'll see how that. We'll see how he's listening to this.
Así que ahora mismo lo que tenemos es un inquietante escenario de presente. Trump puede haber cometido un error y un todavía más inquietante escenario de futuro, porque si las cosas van como los mercados dicen, no como Trump quiere, sino como ahora mismo todo cotiza, este puede ser el último error, pero no el último asalto a la Reserva Federal. El primer asalto fue contra Jerome Powell. Acusándolo de malversar dinero en la reconstrucción del edificio de la FED, $700 millones. Algo que Powell negaba y que demuestra que se ha intentado descabezar la FED mientras él estaba en el mandato. Este fue el primer asalto a la Reserva Federal. Ha habido un segundo, y fue el de intentar liquidar a Lisa Cook, otra gobernadora a la que acusó de fraude hipotecario, de haber cometido un fraude en su hipoteca. Y Trump en todos ellos se ha victimizado, diciendo: es que la Fed y sus gobernadores me odian.
But now we have a man that just refuses to lower the Fed rate. Just refuses to do it. And he's not a smart person.
Porque dice, renuncian y se niegan a obedecer mi mandato. Intentó descabezar a Powell, intentó descabezar a Cook. Nos enfrentamos a un escenario en el que alguien que todavía no ha sido nombrado, alguien que todavía no ha sido confirmado, puede chocar con Trump. Esta es ahora mismo la cuestión inquietante para el futuro de la Fed. Federico Steinberg, investigador principal del Instituto Elcano. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Aquí viendo las novedades con Powell, con la FED.
tenemos un escenario en el que Donald Trump nombra a alguien a quien le pide que baje tipos sin haber leído lo que significan las políticas de ese alguien. Esto ha sido un patinazo.
Yo creo que no. Yo creo aquí que los mercados están reaccionando de una manera un poco rápida y sin tener en cuenta que Walls, pues, precisamente puede haber cambiado de opinión o puede considerar que ahora mismo es más cercano a Trump. Él fue muy crítico con la expansión cuantitativa cuando gobernaban los demócratas, no con los republicanos, y además es una persona de plena confianza. Incluso hay unos lazos familiares. Él está casado con la hija de una de las mayores fortunas del mundo, la familia Stelloder, y sabemos que Trump opera también como familias y clanes empresariales, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver qué ocurre, pero podría ser que tanto porque Wall se muestre más proclive a bajar tipos, uh-huh, o no subirlos, como por el tema de que la deuda de Estados Unidos es muy alta, lo que se llama aquí la dominancia fiscal, pues no sea tan sencillo. Pero habrá que ver cómo evoluciona la inflación.
El escenario en cualquier caso es terrible, porque si ha cometido un error, tenemos un escenario Powell 2 en el que se puede intentar descabezar, y si no, lo que tenemos es doblada a la última institución independiente. Acaba de conquistar Donald Trump la Reserva Federal.
Bueno, pretendía hacerlo, iba por ese camino. El tema de Lisa Cook está en el Supremo, este que habéis comentado, y habrá que decidir si su despido era legal o no. Y bueno, todavía con Walsh, el conjunto del board de la Reserva Federal no tiene una mayoría clara trumpista. Habría tres personas y cuatro si sale Lisa Cook, lo cual no es suficiente como para marcar un ritmo de política monetaria como le gustaría a Trump. Pero insisto, vamos a ver si la inflación de aquí a junio sube y cuánto por los aranceles, que es lo que estima casi todo el mundo, y en ese momento ver en qué medida la Fed sube tipos porque la inflación se haya ido por encima del objetivo claramente o no. Yo creo que este es un tema que vamos a tener que ir viendo en los próximos meses, si no incluso años, porque estas cuestiones van despacio, a menos que haya un movimiento muy, muy, muy brutal en los mercados. Pero eso yo creo que de momento no va a suceder, más allá de las turbulencias de estos días.
En castellano, y para que lo entendamos, estamos ante el asalto a la Fed, todavía no la conquista de la Fed.
Exacto, yo diría que sí. Claramente a Trump le gustaría dictar él la política monetaria. Hay un tema importante: aunque uno baje tipos de interés a corto plazo, eso no significa que los tipos a largo bajen, y eso es más peligroso para la financiación de un Estados Unidos que tiene una deuda altísima, ¿no? Lo que se abre claramente, y esto sí que es importante subrayarlo, es un escenario en el cual el dólar está perdiendo mucha de su credibilidad institucional como activo seguro, protegido de la inflación, no manipulable políticamente, y eso abre la puerta a, yo creo, una emisión de eurobonos por parte de la Unión Europea, que sinceramente no sé qué estamos esperando para hacer.
Investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, como siempre un placer escucharle desde aquí. Le mandamos un saludo allí en Washington.
Muchas gracias.
Así que ahora mismo nos enfrentamos a un escenario malo, el del tiro por la culata, o a uno peor, el de la caída en cómodos fascículos de la Reserva Federal, a la que este hombre...
To be trusted, as most of us know who have been in and around Washington and other capitals,
Kevin Warsh comienza a gobernar si es ratificado por las cámaras americanas.
They must prove themselves to be competent in good times and bad.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados, esta es la cuestión que está cotizando. Lo ha hecho en dólar, lo ha hecho en materias primas, como acabamos de ver, y lo está haciendo también en los mercados de bolsa, en los que hoy, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí, Anzola?
Pues el IBEX 35, Javier, vuelve a batir un máximo histórico a pesar de todas esas turbulencias que comentábamos. Ese índice ha superado por primera vez los 18.100 puntos, cierra en los 18.115, en el que es el nivel más alto registrado en sus 34 años. De historia. El índice español ha subido un 1,3%. Hoy ArcelorMittal, también IAG y el sector bancario han liderado las ganancias.
En este escenario, la bolsa americana hoy está subiendo ligeramente, un 0,9% el Dow Jones, y el Bitcoin desplomándose después de haber caído un 7% el sábado y estar en los 76.000 dólares, la moneda que llegó a valer 125.000. Víctor Álvaro González, socio fundador de Next Finance, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
Primero, metales. Hemos visto una caída del oro, de la plata, del 26% en una sola jornada. Los metales, ahora que el dólar vuelve a encarecerse, van a caer todavía más.
Si el dólar se encarece, que eso es un sí muy importante, es muy condicional porque hay bastantes dudas al respecto de que pueda subir el dólar. Si ocurriera eso, las probabilidades de que sigan cayendo los metales son altísimas. La caída de la subida del precio del oro se debe en amplísima medida a la caída del precio. Es decir, desde banqueros centrales que ven cómo sus reservas se ven afectadas porque baja el precio, el valor del dólar, hasta las propias instituciones norteamericanas, todos los inversores institucionales, cuando baja el dólar se protegen por la moneda de referencia. Entonces eso afecta muy positivamente al oro, pero si empezara a subir, que insisto, está por ver a subir el dólar, hay que tener cuidado tanto con el oro y muy especialmente con la plata, porque el oro tiene una base mucho más sólida de subida, pero sí. La plata es mucho más especulativa.
Y segunda cuestión, Bitcoin, 7% de caída el sábado, lleva una 40% de corrección desde principios del año pasado, está en 76.000, lo que estaba en 125.000, estamos pinchando algo aquí.
Bueno, el Bitcoin, como he comentado, está ya tocando unos... Bueno, primero, técnicamente está tocando un sitio en el cual, digamos, podría tener un rebote, aunque sea técnico, porque es donde lo tuvo anteriormente cuando tuvo una subida bastante importante. Pero es cierto que empieza a ser preocupante la actitud del mercado hacia el Bitcoin. Es decir, que podría estar... De alguna manera lo he mencionado antes y suena un poco raro, pero era Keynes el que decía lo que el mercado es también cuestión de modas y podría pasarse esa moda y eso haría mucho daño a una divisa que no es como, digamos, por ejemplo, un activo como unas acciones de Alphabet o un activo como el oro de toda la vida. Pondría en duda cuál es el uso verdadero, sobre todo ahora que empiezan además a salir las stablecoins y otro tipo de criptos que son más útiles para el comercio internacional, no son tan volátiles y podrían quitarle, digamos, protagonismo como divisa, ¿eh? No digo como reserva de valor, que eso cada uno que valore hasta qué punto lo es.
Pues socio fundador de Next Finance, Víctor Álvaro González, como siempre, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy, el día en que hemos leído el PEN, último asalto a la Reserva Federal, Hora 25 de los Negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.